Dame 3 de esos, 10 de esos, 8 de aquellos. De estas con kiwi, dame 4. ¿No tenés bombas, pero rellenas de chocolate blanco? Ah, está. Entonces, dame 5 bombas de dulce de leche y un cañoncito para el camino.
El opio de las masas, monitor de medios, cuarta temporada. Participan Nicolás Grandiloli, Joaquín Moreira, Leonardo Flami. Producción, Laura Sandoval, Carolina Olivera.
Los guardianes del universo al triunfar el mal. Sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal.
Pero muy buenas tardes, bienvenidos al programa número 11 de la temporada 4 del Opio de las Masas.
Es verdad, es verdad.
Que se llama
La Venganza de los Nazis.
La Venganza de los Nazis. Podría llamarse de muchas maneras, pero lo importante era arrancar con... Buscamos en realidad un tema para el programa de hoy en el que pudiéramos pasar esta canción y tantas horas que vamos a pasar hoy.
En realidad todo el tema de este programa salió en función de que queríamos pasar un programa pasáramos esa canción.
Está arrancando en este mismo momento la Comic Con de San Diego, es decir, la principal convención de cómics y otras industrias relacionadas. Podríamos llamarlo el paraíso de los nerds. Por lo que hoy vamos a hablar de... No de nerds, sino de... Vamos a ponerle otros nombres más sofisticados para justificar que estemos acá.
De gafapastas.
Efectivamente. Y nos acompaña justamente en una suerte de crossover... Nicolás Rodrigo, otro Nicolás.
Sí, ahora
así que va a ser un
problema. Llena de Nicoláses.
Otro Nicolás, nuestro compañero de Universo Alternativo. ¿Cómo estás, Nicolás?
Bueno, muy buenas tardes para todo el mundo. Gracias por invitarnos. Y bueno, es verdad, el año pasado, fue el año pasado, creo que hicimos el crossover de Cyberpunk en Universo Alternativo. Que Joaquín, bueno, tuvimos un programa espectacular referente al Cyberpunk.
A pesar de mí.
No, tremendo. O sea, en realidad Juan es el que está más ambientado también en esa parte y estuvo bárbaro. Venimos a hablar, ¿no? Como dijiste, ¿no? Comic Con, el Valhalla, vamos a decir en cierto modo.
El Valhalla,
como nosotros le decimos en el Universo Alternativo, el mundillo. Mundillo friki, desde los nerds, los geeks, hasta
todos.
Todo lo que se refiere a eso.
Sí, sobre todo, además, digamos que es un evento que empieza como algo bastante marginal. Como algo bastante marginal para la cultura masiva y que hoy día es uno de los eventos más importantes,
o sea,
para la industria del cine, para la industria de la televisión y para los videojuegos. Y junto con otros eventos de videojuegos, se lanzan videojuegos también ahí.
El tema es así, el hip se alcanza con la Comic-Con, o sea, claro. Se guardan todo debajo del tapete hasta la Comic-Con. Todos los años es así. Como decís, arrancó en un club, capaz que en el tamaño de un club, la convención, claro. En un club así común. Y hoy se hacen en el Centro de Convenciones de San Diego, que ya está quedando chico.
Claro.
Entonces es enorme y bueno, toda la industria, hasta la industria cinematográfica hoy en día, guarda los blockbusters o las películas palomiteras para ahí.
Sí, hoy están lanzando... Como 9 meses antes de que arranque, están haciendo el anuncio de la quinta temporada de Game of Thrones, por ejemplo.
Claro.
Sí, para dar un ejemplo, que es la serie televisiva más vista de la historia.
Claro, y es que ya por los índices de audiencia, HBO ya también da las confirmaciones, claro, para la siguiente temporada.
Eso es un evento importante.
Y con esto podemos darle la razón al título de.
Es efectivamente la venganza.
Hoy en día se vengan, sí, definitivamente.
Algo importante, ¿no? Digo, porque no solamente vamos a hablar de si Superman le gana a Batman. Algo importante, y para, sobre todo para lanzar la discusión, hay algo que es importante en esta, en estos grupos, ¿no? Que es que se fueron generando algo que luego se le puso el nombre de tribus urbanas, pero en realidad son grupos de autoidentificación, ¿no?
Sí, en torno a algún contenido de interés en particular.
Que no son los únicos, digamos, ¿no? En sí, hace unos años se puso de moda el concepto de tribu urbana. Uh-huh. Ya era un concepto anterior, la sociología lo trabajaba, la antropología lo trabajaba. No sé de dónde proviene, capaz que Nico sabe de dónde proviene efectivamente el término. Nico, no sabe. Se ve que entonces acá en Ciencias Sociales no lo vieron mucho. No. No, recuerdo incluso que en su momento hubo un par de libros que salieron sobre eso, hablando de tribus urbanas. Luego lo retoma gente de la Facultad de Ciencias Sociales. También se escribe un libro en...
El término, creo que como tribu urbana, surge en la sociología, sobre todo norteamericana, a comienzos. Que no sé, más que tribus urbanas, se le denominaba subculturas, claro, juveniles. Bueno. Surge a comienzos del siglo XX, más que nada por esa idea de la sociología norteamericana, de ser bastante descriptiva y de describir nuevas realidades que se veían, sobre todo en las comunidades. Y viene mucho también unido al tema de la idea de pandilla o de grupos de... Es decir, grupos donde los jóvenes sociabilizaban, que iban más allá de espacios ya tradicionales como puede ser la iglesia o el trabajo, y que básicamente también tienen mucho que ver con la formación de grandes ciudades en Estados Unidos a comienzos de la década del 20. Más adelante como que se le daba una connotación de tribu, más que nada por la idea eso de la vuelta a los espacios primarios de socialización, los espacios más relacionados con lo afectivo, pero creo que es más una relación más marketinera que otra cosa. Acá en Uruguay creo que surge más que nada la idea de tribu en
los años 2000, sí, capaz que más antes, pero
ya en los 80, creo que algunas tribus así medio clásicas, por lo menos
pero empezaba, pero no se le llamaba, ¿verdad? Así
no se le llamaba,
claro, el concepto de tribu urbana, eso es lo que voy,
capaz
que
el concepto de tribu, claro.
Fin de los 90 sale el primer libro, o 2001-2002 sale un libro.
Por eso te digo, en los 2000 más o menos empieza a usar el término tribu urbana en sí.
Y en 2003 sale un programa de Zona Urbana que haciendo todo mentira. Aparte, me acuerdo, estaban los vampiros que eran. Que eran mentira. Aparte, primero tenían una remera de Vanes. Si yo fuera vampiro, lo menos que escucharía sería Behemoth.
Claro,
y después eran retruchos. Eran unos
vampiros góticos. Creo que le sacaron fotos ahí en la iglesia del Prado.
Yo sé que fueron a Lujota también y firmaron un par de bobadas, Lujota
sí, C.
Pero, no,
sí,
claro.
Bastante se sanciona. Creo que también va por un tema por lo de nacionalismo, es decir.
Y se han ido polimorfeando también, por decirlo en cierto modo, o sea.
Sí, porque son juveniles. Entonces el ser juvenil cambia. Y el tipo que es más grande mantiene algunas de las cosas.
Claro.
Pero también ahí modificando. Va cambiando también eso. Y bueno, y en este momento está entrando Leo, que Leo era emo cuando era joven, me parece.
Es que dije juvenil y acá llegué yo.
Llegó Leo.
Hacemos una cosa.
Bueno, mientras acá hacemos un acomodamiento, yo sigo hablando con Nico, que no se tiene que levantar de la silla.
No, yo estoy de la tribu de los cómodos.
Claro. Algo que decía Nico, que es verdad, claro, acá en los 80 con la postdictadura llegan los punkies. Empieza la idea de los punkies, muchos traídos también de España, muchos inmigrantes que estuvieron en España, hijos de inmigrantes en España. También muchos inmigrantes, no, exiliados. También surge el metalero. Empiezan a surgir esa
tribus que con la música que conocen.
Claro, y tribus que aparte llegaron medio rezagados, como una característica generalmente del Uruguay, que tal vez eso un poco era las nuevas formas de comunicación, un poco han reducido ese tiempo. Todo llega como 10, 15 años después.
Nosotros estamos viendo los 90,
estamos ahora en la época de Estados Unidos.
O sea, no me acuerdo dónde fue que vi el chiste que dijeron, recién estamos escuchando Nirvana, no quiero contarles lo que va a pasar con Kurt Cobain, a un grupo.
Está bien, es verdad. Y bueno, eso es algo que es real. Y acá, en ese momento, en ese momento en que se forman inicialmente, bueno, son primero que nada vistos con recelo. sobre todo por cierta intelectualidad progre, que cualquier cosa que no fuera Silvio Rodríguez le parecía...
Totalmente, sí.
¿No? De hecho, esta anécdota contaba Víctor Natero, el guitarrista de Los Traidores, que en un toque de Los Traidores aparecieron unos progresistas vestidos de comité a cantar canciones de Silvio Rodríguez. Tratando, claro, como sonaba medio bajo porque el sonido era malo, eran muchos, sí. Hicieron más ruido y no se podía tocar, entonces tuvieron que bajar a pelearse. Y bueno, y luego eso fue mutando hasta, bueno, una cantidad en realidad de grupos diferentes,
sí.
Grupos culturales, ¿no?
Por eso te digo, sí, fueron polimorfiando. O sea, recuerdo hace un par de años, tipo, cuando nace todo el hip del Fotolog, la tribu urbana de los Floggers, por decirlo. No quiero decir, o sea, los Rolinga también, o sea, empezaron como a mamar un poco de lo que era de, sí, Argentina. O sea, dejando de lado el gusto, obviamente, hacia los Rolling Stones.
Sí,
o sea,
¿cómo? Probablemente sea de lo que menos conozcan mucho.
Exactamente, eso es a lo que voy. O sea, era más que nada el atuendo a la música de los Rollins en sí.
Y creo que es algo más o menos que creo que... Bueno, en esa discusión sobre tribus urbanas, un poco que se dio en los 80 entre los punks, los metaleros y la gente
discusiones que a veces se convertían en peleas.
Y la gente que venía con el tema del canto popular, gente que fue muy crítica en su momento, por ejemplo Bonaldi, yo recuerdo haber leído crónicas de él como
sigue diciendo esas cosas.
Un poco esta gente peluda con ideas foráneas.
Porque él toca un instrumento tradicional uruguayo y canta en charrúa.
Y un poco que creo que es eso, que a lo mejor lo que no entendieron es que, más allá de que se haya adoptado, en algunos casos muy evidente, por ejemplo, grupos punks uruguayos que querían sonar como que pronunciando en gallego, lo que no entendieron es que todos estos procesos tienen como algo de hibridación, es decir, uno toma lo que viene de afuera, porque obviamente estas cosas se generan en otros centros que no son... Todavía no ha salido una tribu urbana, la tribu de los Agroboys.
La tribu urbana autóctona,
pero algo les pone o algo, es decir, el hecho de que no vas a la Comic Con, a lo mejor vas a Montevideo Comics, eso le da como un toque, si se quiere, local. A lo mejor no te compras las series originales, las pirateadas.
Estás al día con el favorita.
Otra cosa que se dio, y en general, no solamente en estas tribus, es que muchas veces dialogan con el contexto. Digo, estoy pensando, bueno, ahora hay todo un auge del cómic uruguayo que además está tirando, claro, no es necesariamente el cómic americano tradicional, sino que está tirando mucho el cómic de adultos. Sí. La influencia de Art Spiegel,
la editorial Verefonte es una de las principales que hizo la novela gráfica de Graf Speed. Uh-huh. Hace poco sacaron uno de Cita Rosa, o sea, sí, se está tomando mucho, o sea, de la historia de uruguaya, y se está haciendo en forma de cómico, historieta, como quieran decirle, y está bastante interesante, dejando de lado obviamente el molde americano, ¿no? El cómic superheroico de ciencia ficción, entre otras cosas. Pero no, está re interesante eso, y gracias a que el cómic uruguayo también ha crecido alrededor de estos últimos años, ha crecido mucho.
Es una punta que me parece importante, sobre todo por eso que decía Nico de la crítica que se ha hecho, ¿no? Pero otro...
Igual, yo con respecto a eso lo que quería acotar es que como dijo Nico, la identidad cultural es un proceso dinámico.
Y dialéctico,
por supuesto, que justamente entra en juego con cosas que vienen de afuera, las polcas de folclore, creo que lo hablábamos la semana pasada. Las polcas folclóricas, en definitiva, son una adaptación de una danza de nombre polaco, pero vienesa, sí. que se adaptó en ambientes rurales en el Río de la Plata, en otras zonas, y tomó forma de algo que parece que fuera lo más tradicional, sí, que hay, campero. Y ese dogmatismo que hubo de parte del movimiento de canto popular en los 80, también tuvo sus dentro del propio movimiento sus críticos. Yo siempre recuerdo a Lazaro diciendo que si uno analizaba desde el punto de vista armónico a Silvio Rodríguez, pertenecía a la Revolución Francesa y no a la Revolución Cubana.
Claro.
¿No? Pero lo que sí me parece que es interesante, yo soy un ignorante con respecto a las nuevas tribus juveniles, pero es como re interesante justamente acercarse es que está habiendo un proceso que es radicalmente distinto al de los 80, porque las tribus jóvenes, juveniles de los 80, de las que nosotros estamos hablando, que tienen que ver con el rock, eran nutridas fundamentalmente por gente de clase media o media alta, por una sencilla razón, que es que tenían acceso a los discos de vinilo, por ejemplo. Ah. ¿Quién podía comprarse un disco de los Pistols o de los Clash? Era muy complicado.
No estaba en internet.
Exactamente. La universalización del acceso a la información, si bien sabemos que muchas veces por saturación está muy determinado, igual según el estatus social de la persona, la accesibilidad es distinta a la que había en los 80, en donde realmente el movimiento punk uruguayo básicamente se nutrió de gente de clase media alta, que no tiene nada que ver con el movimiento punk original, que realmente era fue un grupo de clase más bien media baja.
Sí, claro.
En eso creo que hay una diferencia con hoy en día, en donde realmente la cosa es más transversal y se puede ver emos en
cualquier lado.
En cualquier lado. Y eso era capaz que un poco más difícil y más raro, que también sucedía, pero era más difícil y más raro en la década de los 80, ¿no?
Sobre eso hay algo que capaz que me gustaría preguntarle a los dos, Nicolás, que es cuando surge, yo recuerdo al menos cuando yo empiezo a acercarme al mundo del rol, de no tanto de los cómics, ya había antes, pero sí del anime, ¿no? Recuerdo que en realidad la mayoría de la gente que lo consumía era gente de clase media alta. Pero he ido notando justamente que al revés, ahora se está dando de que cada vez más la gente que más lo consume es gente de, no sé si clase media baja, pero sí, por ejemplo, gente que vive en la periferia de Montevideo, gente que vive en Las Piedras. He visto mucho de eso. No sé si será por aquella vieja idea de que cuando un lugar es más chico y la gente se conoce más, empieza a tener gustos más parecidos, pero capaz que ustedes me pueden corregir, pero yo he visto como que se ha ido dando ese proceso.
Y también probablemente también haya ahora una mayor facilidad
sin duda, justamente.
De lo que es el acceso.
O sea, antes estaban la vieja escuela, por decirlo en cierto modo, nace con los foros, sí. Que se empezaron a hacer las reuniones y ahí se intercambiaban las series. Una frase que jodemos muchas veces con Juan en el programa es la idea es friquear un rato e intercambiar series. Y ese era el concepto. En Montevideo Comics, en los primeros Montevideo Comics del Cine Plaza, era cataclísmico la venta de series de anime.
Claro.
O sea, ya existía la internet, pero no... No sé si la palabra es, no era accesible todavía pero
sí, en aquella época bajar video era...
Claro, ese fin de semana los stands eran series y llevar, y estamos hablando de CDs, todavía el DVD sí. no era una serie anime de 52 episodios, sí, llevaban 13 CD y la persona que la compraba a medias con alguien,
sí, claro.
Y era volver a quemar eso con el que tenía grabadora.
Sí, ahora sí, hay mucha más facilidad.
Claro, ahora no venden siquiera, directamente. Yo es tipo, agarras un torrent y lo bajás.
Claro. O lo ves online, ni siquiera lo bajás.
Claro, también se está perdiendo eso. Nada de bajar, lo veo online y ya está.
Yo que creo que igual eso va contra un poco la siempre la idea, un poco creo que del, no sé si de a lo mejor después estaría bueno ver los términos y un poco preguntarle al tocayo qué se entiende por nerd, qué se entiende por geek, pero siempre hubo una idea también de coleccionismo, del tema de ya sea la persona que compra cómics y eso.
Yo creo que eso está vigente todavía, el tema del coleccionismo.
Que eso a lo mejor con el torrent un poco se pierde la idea de tener.
Claro, pero muchas veces lo que haces es tipo, bajás una temporada de una serie, la ves y después cuando tenés la oportunidad te la traes, la compras.
Yo el recuerdo que tengo, justo hablando eso de las posibilidades de acceso a lo mejor a los... y cómo ha cambiado. Yo recuerdo de a finales de los 90, medio de los 90, que iba a la Feria del Libro, que se hacía cuando se hacía la Feria del Libro en el Latu, que había un stand de cartas Magic, o que había una zona para que se compraba cartas Magic. Pero por lo menos para mí, digo, que si bien tenía cierto interés, pero por ahí no conocía, después llegué a conocer a otra gente que participaba, gente que jugaba. Era caro, es decir, bueno, en ese momento
Magic sigue siendo caro.
Justamente, alguien que juega Magic al día de hoy, tener un mazo actualizado es plata.
Porque además sale en versión edición, ¿no? Sí,